Bueno, bien, cuando Fidel muere, todas esas propiedades, por supuesto, pasan a su hermano Raúl y a la familia de él. Creo que tiene un hijo y una hija.
Sí.
Son muchas las propiedades, muchísimas. 20 mansiones mínimo, 3 yates, un helipuerto, tiene cotos de casa. Entonces, yo trataba de pensar, a ver, ¿dónde podría estar Florencia, ¿no es cierto? Las posibilidades, dentro de todas las propiedades que él tiene, yo vi y pensé que podían ser dos. Una casa es una mansión de 1.200 metros cuadrados que ocupa una superficie más o menos, así como para que nos demos idea, de unas 36 canchas de fútbol.
¿36 en plena canchas Habana, de fútbol?
Sí, en La Habana, en una zona que se llama El Laguito. Esta casa tiene una particularidad. Tiene un centro médico y tiene cancha de básquet y también tiene un lugar donde puede llegar el yate.
Sí.
¿Por qué hago referencia a lo del centro médico? A ver, sabemos de que lo que está presentando es impresentable. No tiene apostillas. Absolutamente es un papel que es bochornoso, bueno, más o menos como las presentaciones de la madre.
Sí.
Y después hay una mansión muy, muy majestuosa que está en Cayo Piedra. Cayo Piedra son dos islotes de color blanco y están unidos, vos fíjate qué locura, ¿no? En un país como Cuba, están unidos por un puente de 200 metros, un puente maravilloso, que si ustedes lo buscan en Google lo van a ver.
Bien.
Ahí tienen una piscina semiolímpica, un delfinario, y ahí atraca el famoso yate ese tan grande que él tiene, que tiene todos los lujos, ¿no?
Sí.
Que está, se lo regaló un ruso, Brezhnev, y está, dicen, hecho con madera de Angola. Eso fue más o menos lo que yo expliqué en el hilo.
Sí.
Sabemos también que del extremo oriental, desde el lado de Holguín, y eso lo vi personalmente, todo el tiempo hay helicópteros que vuelan hacia Puerto Rico, a donde vos quieras ir. O sea que eso no impediría la salida o la entrada de nadie a Cuba.
O sea,
pero
vos me estás diciendo que desde el lugar donde puede estar parando Florencia, pues en realidad tampoco se sabe dónde está Florencia, en realidad.
Eso, exacto.
Es otro tema. No se sabe dónde está. Aparentemente se estaría haciendo tratar en uno de los centros de salud que Cristina mandó una foto, pero nadie sabe en realidad si está en ese centro de salud, dónde está viviendo, en qué hotel o dónde en realidad. Vos me decís que en uno de los lugares que pertenece a la familia Castro, uno de, de las mansiones de los Castro, podría tranquilamente Florencia, si quisiera, digamos, ir a Puerto Rico, por ejemplo, y no ser detectada por migraciones.
Por supuesto, más con el poder que tienen los Castro, es decir, los helicópteros son de posesión de ellos, o sea, ¿quién controlaría eso?
Claro.
Pero mi teoría va más allá,
a ver,
que es lo que yo te decía ayer. Yo tengo otra teoría, que por descabellada hasta puede ser atinada.
Sí.
Ayer se comentó, algunos dijeron, la posibilidad de que había viajado Vaca Narvaja con la niña.
Exacto.
A Cuba.
Sí.
Bien.
Sí, hubo un
Entonces,
rumor
ahora
así.
Te voy a... Sí, que no se puede confirmar, porque no lo vamos a poder confirmar nunca, porque Cuba está cerrado a lo que es esta información. O sea, eso va a ser imposible, excepto que salga por la galería. Esto es más o menos lo que yo te tiro como tips, como para que cada uno piense a ver si estamos equivocados en la línea de pensamiento.
A ver.
Vamos a hablar de Juan Aval Medina, padre.
Sí.
Hijo, Juan Aval Medina, hijo. O sea, los dos se llaman igual.
Bien.
¿Sí?
Sí.
Hermano de Fernando Aval Medina, fundador de Montoneros.
Sí.
¿Hasta ahí vamos?
Perfecto.
Bien. Juan Manuel, padre, vive en México. Hace muchísimo tiempo que vive en México. Y se ha convertido en un prestigioso abogado, que tiene un buró muy importante, que inclusive tiene estudios de abogados en España y creo que en Argentina también.
Era asesor en su momento del presidente de México, no de este que está, de López Obrador, que aparece, parece que le gusta un poco la bebida.
Peña Nieto.
De Peña Nieto.
Sí, exactamente. Sí. Pero hay otro dato más importante.
Sí.
Por su importancia, él fue contratado en su momento, no sé ahora, por Slim.
Sí, claro.
Que es uno de los, bien, dueño de de Claro, de Telmex, etcétera. A través de Juan Manuel Abalmedina, hijo, sí, llega a Slim Argentina en la época del gobierno kirchnerista y compra un 8, y algo, creo que era un 8,4% de las acciones que habían sido expropiadas a YPF.
Ajá, está bien.
Bajo la tutoría de Cristina, es decir, ahí se formó un vínculo que además es conocido porque tienen que recordar que dentro de las cosas que se le reclamaba como regalo a Cristina había una Max, una computadora que es carísima, que uh-huh, Slim le había dejado de regalo cuando estuvo acá en Argentina.
Uh-huh. Bien, bien.
O sea, ahí ya tenemos deudas pendientes, ¿no? Yo te hice un favor, digamos, hay deudas pendientes. Cuando pasa lo de Montoneros, muchos de los montoneros se exilian en México.
Sí, ¿mm? Sí.
Firmenich, Perdía, Garré, que cuando llega a México se pone en pareja con Abalmedina padre.
Sí.
Tienen hijos por su lado. O sea, es toda una gran melange, pero todo tiene que ver con todo.
Recordemos que Juan Manuel, hijo, el que fue jefe de gabinete, no es hijo de Garré. Eso para aclararlo.
No, por eso. Son de dos matrimonios distintos o dos parejas distintas.
Sí.
Y otro de los que aterriza en México es Vaca Narvaja.
Okay.
Y Camilo Vaca Narvaja nace en México. Es decir, México también sería un lugar importante, ¿no?
Ah, ok. Camilo tiene ciudadanía mexicana. Claro. Está bien.
México tampoco tiene extradición. Es decir, por delitos, sí, excepto por delitos que sean políticos o conexos. En ese caso la extradición no se lleva a cabo.
Claro.
O sea que también estarían protegidos. Esto va porque muchos dicen, y no se va a quedar en Cuba, es decir, ¿qué va a hacer en Cuba? ¿No? Porque la relacionamos con el lujo, con todo esto. Bueno, esto también es una posibilidad.
Seguro.
Que se queden en México.
Bueno, a ver, todo lo que nos contás tiene que ver con, insisto, estas horas que son definitorias respecto de Florencia Kirchner. ¿Vuelve Florencia? ¿No vuelve Florencia? ¿Por qué la especulación? Porque Florencia es la única de los tres Kirchner que están imputados en causas judiciales, que no tiene fueros, y se fue, para mí, repentinamente, y de repente se enfermó, y de repente no quiere volver, y de repente tiene un tratamiento muy largo, y de repente todo esto que está pasando, y no conocemos la historia clínica de Florencia Kirchner. Te hago una pregunta un poco delicada, si querés. El otro día, cuando Viñaski lo entrevista a La Nata, La Nata deja entrever que el problema de salud de Florencia no es el que conocemos todos a través del certificado médico que mostró su madre, sino otro y de carácter muy personal. O sea, yo digo, me parece que es tabú porque no lo quiso decir ni La Nata. ¿Crees que también puede pasar por ahí un poco la situación? Es decir, que no se trate de enfermedades que no sean tabú. Digo, el linfedema no es un tabú para nadie, el estrés postraumático, si querés, tampoco, en fin, sino de alguna otra afección que pueda tener Florencia.
Mira, personalmente creo que no. Creo que no tiene nada.
Bien.
Pero es mi idea, ¿no?
Está bien.
Es mi opinión.
Creo
que es toda una movida.
¿Ves? Hace más o menos 10 minutos que estamos hablando. Te voy a sacar del tema Florencia Kirchner y te llevo al tema D'Alessio.
Sí.
Otra cuestión que hace, Operaciones Tornelli. Vamos a hablar más de eso la semana próxima. Pero,
dale.
A ver, esta es una guerra de espías. De espías que quedaron sin trabajo, para decirlo de alguna manera, espías desocupados que están tratando de armar una operación para desvincular a todo el kirchnerismo y hacer caer la causa de los cuadernos. ¿Cuál es tu mirada?
Para mí, definitivamente, sí, es así. Y vos fíjate que sumado a esto, también agregamos el condimento este del tema de Florencia, que de alguna manera también es como que confunde y tira un poco de humo para un lado y para el otro. Si te parece, la semana que viene charlamos de eso, porque es una trama que es magnífica, es maravillosa, ¿no? Exponiéndola así, si vos lo empezás a poner en un cuadro, largo, sí. Empezás a unir, sí. No podés creer porque todo gira en círculos. Pero hay un dato, sí, que tengo, sí, porque debo decir que hay periodistas que son muy generosos. Okay. Y hay periodistas, por ejemplo, como Luis Gazulla, que es generoso, pero Andrés Ballesteros, es un, sí, tipo que yo admiro, es mega generoso. Entonces a veces trabajamos juntos. Okay. Y él no tiene empacho en tirar esas puntas que después me sirven a mí para poder seguir el hilo.
Claro.
Sí, y yo hay un puntito que por ahí no se habló, que es el abogado de Chévez, Franco Bindi.
Bindi.
Franco, okay, es el abogado de Chévez, fue abogado de Báez, fue abogado de Fariña, que ayer en lo de Majul dijeron que Fariña lo había despedido. Uh-huh. E inclusive, Bindi fue a trabajar como abogado en la causa de Báez en Bahía Blanca, que justamente fue una causa a la cual Gils Carbó envía a Ramos Padilla a Bahía Blanca, teóricamente para trabajar en la causa, que desde el momento en que llega Ramos Padilla a Bahía Blanca, la causa queda detenida. Es raro. Comenzando por ahí, es raro.
¿Ramos Padilla, hijo? ¿Alejo? ¿Estamos hablando de Alejo Ramos,
sí,
Padilla?
Sí, estamos hablando de Alejo Ramos Padilla.
¿Él fue,
sí,
como ya siendo juez o siendo abogado?
Él aparece en Bahía Blanca en el juzgado como juez subrogante. Ajá. Inclusive tiene una causa iniciada por, digamos, parar esa famosa causa que vinculaba a Zuriz. ¿Te acordás con las, sí, facturas truchas?
Sí, sí.
Bien. Vamos a seguir con los datos de Bindi, porque es extraña la historia. Bindi llega a tener un pedido de captura nacional e internacional, con recompensa.
Ah.
Creo que eran unos 20.000 pesos. Si lo buscan, está.
Sí.
Franco Bindi. Habría sido por un tema de secuestro de una menor, que, o sea, de un papá que creo se llevó una nena a Brasil.
Aparente
y trata
ayudando de personas.
Algo así, sí, sí. Eso también está todo online, ¿no? Sí. O sea, mirá de qué tipo de abogados estamos hablando, ¿no?
Claro, unos chicos.
Él mismo habría reconocido que fue asesor legal en el Ministerio de Planificación de Devido.
Bindi.
O sea, se va cerrando, ¿entendés? Sí. O sea, como dice Andrés Ballesteros, siempre me hace reír porque dice, se les ven los hilos. Es increíble y se le ven los hilos. Y como último datito que te tiro,
sí,
la esposa de Bindi, que se llama Daniela Lescano, que es público porque tiene cuenta de Twitter, es una de las que sube, y vos fíjate qué locura, la foto de el juez Ramos Padilla, mm-hmm, en esa famosa marcha que iba agarrando la bandera. Esa foto la sube la mujer de Bindi y le pone arriba como un copete, volveremos los 30.000, refiriéndose a los desaparecidos, o estamos volviendo a los 30.000. Sí. Si lo buscan el tweet,
sí,
está.
Sí, está, lo vi, lo veo siempre, digamos, porque, o sea, pasa habitualmente.
Entonces, ¿entendés?
Sí, claro.
Acá no, es una cosa que no se entiende, o sea, más que sea operación, otra explicación no hay. Lo dijo Luis anoche, Nico Iñaki también lo dice en la nota, o sea, no hay mucho para ver. Esto es una operación, y tiene pinta de operación, y
te
huele
voy a dar,
a operación.
Te voy a dar otra punta para que te diviertas un rato. Ballesteros, Ballesteros, ¿no? Estoy confundida.
Sí, sí. Gil Moore es en Twitter. Sí.
Exacto. Ayer o antes de ayer puso unas fotos de una captura de pantalla de una conversación en WhatsApp. ¿Sí?
Sí, sí, que te daban ganas de pegarle por la forma en que estaba escrito, porque tienen que ir,
sí,
al,
no,
colegio,
importa,
de vuelta.
No importa. Andrés Ballesteros se llama, búsquenlo como Gilmurde 9. Arroba Gilmurde 9. Sí. Bueno. Ballesteros, en esa captura de pantalla, el que habla, o sea, el dueño de digamos, el del que se toma la captura de pantalla, sería,
sí,
lo pongo en potencial, Cristian Raff. Yo, sí, averiguaría los vínculos de Cristian Raff con Sergio Massa y con Milagro Sala.
Fantástico, tenemos tarea para la semana.
Tarea para la semana. Yo lo vi personalmente, si es el mismo Christian Raff que estuvo en el ANSES en Vicente López, yo lo vi personalmente a Christian Raff cuando Gerardo Morales se saca la foto con Sergio Massa acá en el Hotel Alto La Viña, aquella histórica foto del 2000, creo que fue principio del 2015, sí. Al lado, haciendo de operador, digamos, de Sergio Massa. Yo le advierto a Morales que yo lo conocí a Raff porque cuando hubo un problema acá con una niñita en la Tupac Amaru, fue Raff el que a mí me... Digamos que yo no lo conocía, no sabía quién cuernos era ni qué hacía acá. Andaba así en un Fiat 500 que me di... Y estaba con en ese momento con el esposo de Milagro Sala en el hospital por esta niñita que había tenido un problema de salud, se había ahogado en un niñito, en realidad se había ahogado en una de las piletas de la Tupac. Y él, que yo no lo conocía, me interpela y me dice, vos que respondés a Clarín. Y yo en ese momento no respondía ni a Clarín ni a nadie, digamos, trabajaba en mi Jujuy Online, que era muy chiquitito todavía, no estábamos ni en radio ni en nada. Así que, y ahí yo averiguo quién era, y es raro porque todo se va uniendo con todo, ¿no? Y digo lo de Sergio Massa, me acordé porque ayer apareció en la tele. ¿Quién le pagará tanta plata de minutos a Sergio Massa en la televisión en vivo?
No, lo que están enfurecidos los excombatientes porque, o sea, les usó la fecha. Simple.
Bueno, sí, está bien.
Además, no era una fecha como para un lanzamiento de campaña, pero bueno.